Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Hoy es domingo 18 de marzo del 2018 y estaremos estudiando Filipenses 2 de los versículos 1 al 4 en su primera parte, y he titulado esta enseñanza Un mismo sentir, un mismo sentir. Acompáñenme por favor en su Biblia a leer Filipenses capítulo 2. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Padre, nuevamente, Señor, nos ponemos delante de tu presencia y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que imprima estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sabemos que tú quieres hablarnos. Ahora ayúdanos, Señor, a tener un corazón receptivo para que eso que tú vas a hablar a nuestras vidas no quede únicamente en un conocimiento adicional, sino que venga a ser transformador para vivir conforme a tu voluntad y que tú seas honrado y glorificado a través de nosotros. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por esta libertad con la cual podemos accesar a tu palabra y ser bendecidos por ti a través de ella. Te alabamos y a ti sea toda la gloria, Señor. Amén. Amén. La semana pasada veíamos la importancia de comportarnos de manera digna del Evangelio, de vivir de acuerdo a lo que profesamos creer. Ahora, ¿qué significa comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo? Significa, por un lado, vivir como ciudadanos del cielo. Pues la Biblia dice que aunque somos, o estamos más bien en este mundo, no somos de este mundo. Significa también vivir unidos, representando el Evangelio en todas las áreas de nuestras vidas. Significa, en palabras del apóstol Pablo, ahí en el capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, y dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo por la fe, en nada intimidados por aquellos que se oponen y dispuestos a padecer persecución, a padecer hasta la muerte por la causa de Cristo. Como podemos observar, esto habla de una convicción y de una actitud, pero también habla de unidad. Si vamos a vivir representando el Evangelio dignamente, es necesario hacerlo en completa unidad, dispuestos a todo. La unidad de la iglesia es fundamental para el testimonio del Evangelio y porque el poder de Dios se manifiesta en esa unidad. Las palabras de Pablo implican que hay oposición, y la manera en la que podremos hacer frente a las amenazas de las fuerzas opositoras al Evangelio es únicamente si permanecemos unidos en la fe. Las presiones externas son muchas: oposición, ataques, rechazo, filosofías humanistas, moralismo, paganismo y tantos otros ismos. Pero los ataques que provienen de fuera no son los únicos que atentan en contra de la iglesia. Ojo, los ataques que provienen de fuera no son los únicos que atentan en contra de la iglesia. Por desgracia, existen también los ataques internos, que por lo general son más devastadores en su efecto, ya que no se esperan. Muchos de los peligros que enfrenta la iglesia no vienen de afuera, sino de dentro de la misma iglesia. Esos peligros a veces se presentan en la forma de herejías, pero esto no es muy difícil de identificar. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, los peligros se presentan en forma de divisiones y contiendas entre los mismos cristianos. La iglesia en Filipos, al parecer, era una iglesia bien sustentada en el Evangelio. Doctrinalmente, podríamos decir, muy sana. Pablo no le reprocha nada en cuanto a la doctrina en toda su carta. Sin embargo, eso no quería decir que no tuvieran sus dificultades. Había ciertas disputas entre algunos de sus miembros y seguramente fue parte del reporte que Epafrodito le llevó al apóstol Pablo cuando fue y lo visitó a Roma y por medio de quien después Pablo envió esta carta a los filipenses. En el capítulo 4 de esta carta hace un llamado específico a un par de sus miembros para que caminen en unidad. En el versículo 2 le dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y me parece interesante que Pablo no trata el problema en sí con respecto a estas dos mujeres. No se mete al detalle de qué es lo que las estaba llevando a dividirse, sino que solamente le ruega que sean de un mismo sentir en el Señor. El fondo del problema entre estas mujeres era que no caminaban en un mismo sentir en el Señor, es decir, en unidad. Su falta de unidad no solamente les afectaba a ellas, sino a toda la iglesia y, más importante, al testimonio de la misma iglesia hacia afuera. El testimonio de la iglesia se fortalece o se disipa mediante la unidad o la falta de ella. Si hay unidad dentro de la iglesia, el testimonio se fortalece. Si no hay unidad, si hay divisiones, contiendas, entonces el testimonio se disipa. Si los filipenses habían de vivir como es digno del Evangelio, tal como lo dice Pablo en el 1:27, no solo tenían que mantenerse unidos en contra de los opositores al Evangelio, sino que también debían mantener la unidad entre ellos mismos. Y esto a veces no es fácil de lograr. Y tenemos que entender la importancia de hacerlo y el por qué debemos buscar esa unidad. En el capítulo 2, Pablo hace un fuerte y emotivo llamado a la unidad entre los hermanos, cosa que solo es posible cuando hay una verdadera humildad. Así que apela en este capítulo a la humildad de los hermanos para que pueda haber entre ellos una verdadera humildad. Una humildad que no solamente fue modelada por el Señor Jesucristo, sino que gracias a esa disposición, esa entrega de amor, los cristianos hemos sido rescatados y librados de la condenación eterna. Y ahora somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los versículos 1 al 4 del capítulo 2 conforman una sola oración en la que el apóstol apela a la unidad de la iglesia. Argumenta que la unidad es posible solamente mediante una actitud humilde, misma que se deriva de comprender y valorar los beneficios de estar en Cristo. Entender qué es lo que somos, quiénes somos en Cristo, cómo hemos sido beneficiados del Evangelio. Leamos de nuevo ahí los versículos 1 al 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo dice a los filipenses, completen mi gozo caminando en unanimidad. Con una actitud humilde y buscando siempre servir a los demás antes que a sí mismos. Tres aspectos fundamentales para el testimonio de la iglesia: la unidad, la humildad y la entrega sacrificial. Unidad, humildad y entrega sacrificial. Completen mi gozo, dice Pablo. En el capítulo 1 vimos que Pablo daba gracias a Dios por la iglesia de Filipos. Era una iglesia, como les decía hace un momento, bien sustentada en el Evangelio, con muy pocos problemas. Le causaba mucho gozo al apóstol Pablo escuchar las buenas noticias de lo que estaba pasando ahí en Filipos, pero algo faltaba. Veíamos en el capítulo 1 que él oraba para que su amor abundara aún más y que fuera más sólido, un amor cada vez más sustentado en la verdad de Dios. Pero siempre existía el potencial de madurar y dar un mejor testimonio. O visto de otra manera, también existía el potencial de que el testimonio se viniera abajo por causa de divisiones y contiendas entre sus miembros. Pablo se sentía gozoso por lo que Dios había hecho en ellos y continuaba haciendo en ellos. Sin embargo, la medida del gozo no estaba completa. Un grado mayor de unidad, de humildad y sacrificio supliría lo que aún faltaba para que se llenara la copa de gozo del apóstol. Entonces, en primer lugar, él apela a la unidad, a la unidad. Y para ello utiliza varios términos ahí en el versículo 2, después regresamos al 1. Quiero empezar por el 2, porque ese es el objetivo que tiene Pablo. Después vamos a ver por qué debía haber esta unidad. En el versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todas estas expresiones, si se dan cuenta, apuntan hacia la unidad de la iglesia en un mismo propósito. Y ese propósito no es lo que cada quien piensa que se debe hacer, es el propósito del Evangelio, es de dar buen testimonio del Evangelio, es caminar conforme a la voluntad de Dios. Si la iglesia ha de vivir de manera digna del Evangelio, entonces debe hacerlo en unidad. Unidad que claramente es de naturaleza espiritual. Es una unidad en disposición, en amor y en propósito. Sintiendo lo mismo, dice Pablo. Sintiendo una misma cosa, repite al final del versículo. Sintiendo lo mismo. ¿Qué significa esto? La palabra sintiendo es traducida del griego froneo, que significa pensar, pensando lo mismo. Y habla de la disposición de la mente en una manera determinada. Así que la primera clave para la unidad es pensar igual, tener un pensamiento unánime. ¿Significa esto acaso que todos debemos de pensar exactamente igual? Sí y no. No en cuanto a gustos, ¿sí? Pero sí en cuanto a una misma disposición de la mente. Aquí está hablando de tener una actitud humilde en relación con los demás, de manera que todos debemos tener la misma actitud, todos debemos sentir lo mismo, tener el mismo parecer en cuanto a lo que somos en Cristo. En el momento que alguien se siente superior, se aparta del Evangelio, se aparta de lo que es en Cristo. En el momento que alguien ve a los demás como menos, se aparta de lo que es ese hermano o esa hermana en Cristo. En 1 Corintios 1:10, si me acompañan ahí a 1 Corintios 1:10. Dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sí. La iglesia en Corinto sí tenía serios problemas de divisiones y contiendas. Y aquí Pablo les ruega en el nombre de Jesús que cambien esa actitud y que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo no soy más que nadie en el reino de Dios. Tú no eres más que nadie en el reino de Dios. Y ese debe ser un pensamiento dominante en mi carácter cristiano. Sí quiero evitar divisiones y atentar contra la iglesia de Cristo. Pablo no estaba hablando de doctrina. Aunque es importante abrazar la misma doctrina bíblica para caminar en armonía. Tenemos que abrazar la verdad de Dios. Eso es indiscutible. Tampoco está hablando de ética ministerial o de preferencias en cuanto a ciertas formas, en cuanto a la música. Ni tampoco está diciendo que todos tenemos que estar de acuerdo en el color de la pintura del edificio. No se trata de eso. Ni vamos a estar todos de acuerdo en el horario de las reuniones. A lo que se refiere es a la actitud, la misma disposición para convivir en armonía por lo que somos en Cristo. No se trata de defender lo que cada quien piense o quiera, sino lo que es según la palabra de Cristo. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 15, dos páginas atrás ahí de donde estábamos en 1 Corintios. Romanos 15, versículo 5. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué cosa? Un mismo sentir, la misma expresión que Pablo usa con los filipenses, el mismo pensar. ¿Según quién? Cristo Jesús. Versículo 6: para que unánimes a una voz, ¿qué cosa? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de tener el mismo sentir, de caminar en unidad, es el de glorificar a Dios. No es lo que yo quiero, no es lo que tú quieras. No es lo que yo sienta, lo que tú sientas, es glorificar a Dios. Cada decisión, cada acción que yo tomo tiene que tener como propósito glorificar a Dios. Si pensáramos de esa manera, ¿cómo serían las cosas entre nosotros? ¿Cómo serían las cosas en el matrimonio, en la iglesia. Nuestra tendencia, sin embargo, es buscar la preeminencia. Es lo que yo quiero, lo que yo merezco. Queremos sobresalir. Buscamos las ambiciones personales. Pero precisamente como respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros, debemos mantenernos unidos en un mismo parecer. Y ese parecer está determinado por la palabra de Cristo, no por lo que yo diga, no por lo que yo quiera. Los conflictos se generan por lo general por una actitud pecaminosa. Surgen cuando se interpone la mente carnal a la mente espiritual. Pero dice la palabra que debemos de tener la mente de Cristo. Pablo le dice a los corintios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Los que tenemos la mente de Cristo, ¿quiénes somos? Los creyentes. Los creyentes, los cristianos. Pero cuando damos lugar a la carne, los celos, las contiendas y las disensiones se hacen presentes, tal como ocurría con los corintios. Ahí en 1 Corintios capítulo 1 nuevamente, perdón, capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? ¿Qué caracteriza a una persona que anda en la carne? Las contiendas, los celos y las disensiones. Entonces, a esta petición de tener un mismo pensamiento, Pablo agrega algo también muy importante, que es tener el mismo amor. Regresando a Filipenses 2, en el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Teniendo, es decir, amando a todos por igual, porque todos, siendo creyentes, hemos recibido el mismo amor. Si hacemos a un lado nuestras preferencias y deseos, es decir, si nos negamos a nosotros mismos y dejamos que el amor de Cristo fluya a través de nosotros, entonces será posible tener el mismo amor por todos. Y no se trata de algo sentimental únicamente. Aquí está hablando de un amor sacrificial. La única manera en la que podemos lograr la unidad es amando sacrificialmente, prefiriendo a los demás antes que a uno mismo. Pablo apoya esta solicitud con el ejemplo de Cristo. Ahí más adelante en el capítulo 2. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús y nos da el Evangelio. Él se sacrificó hasta la muerte de cruz para salvarnos. Se trata entonces de satisfacer las necesidades de los demás antes que exigir las mías. Esa es la actitud que Cristo demostró al dar la vida por sus amigos, como dice en Juan 15, versículos 12 al 14. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó? Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? Él nos amó dando su vida, sacrificándose, muriendo sin merecer esa muerte. En el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. ¿Y qué nos está mandando? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Pero los conflictos surgen cuando alguien siente en su corazón que merece más que otros. Eso no es sentir el mismo amor. La persona comienza a guardar resentimiento, que luego se convierte en amargura y desemboca en un conflicto, que ya sea un conflicto abierto o escondido. Porque muchas veces los peores son esos conflictos escondidos, ¿verdad? Cuando alguien se expresa de una manera contraria, pues es muy evidente y se puede tratar, pero muchas veces ese resentimiento, esa amargura, ahí va quedando y va carcomiendo y va generando un mayor problema. Pero por más que se trate de esconder, se manifiesta, eventualmente se manifiesta y sucede de muchas maneras: murmuraciones, alejamiento, envidia, celos, etcétera, etcétera. Entonces tengan el mismo pensar, dice Pablo, sientan el mismo amor y sean unánimes o manténganse unánimes. Esta palabra se traduce de un término compuesto que significa una sola alma, un ánime, una alma. Entonces se trata solamente o no solamente de pensar igual o tener el mismo amor, sino de actuar como uno solo. Claro que si no pensamos igual, si no tenemos el mismo amor, pues no vamos a actuar como uno solo. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Nuestras propias ambiciones? Si todos tenemos la misma pasión, entonces estaremos unidos en espíritu, caminaremos unánimes. Pero en el momento que alguien busca sobresalir, impulsar su propia agenda, entonces se presenta un conflicto que deriva en división. ¿Sí? Y al parecer, eso es lo que sucedía ahí con las hermanitas Evodia y Sintique. No caminaban en unidad de pensamiento. ¿Sí? El llamado de Pablo, y por supuesto del Espíritu Santo, es a mantenernos unidos en espíritu, en un mismo parecer, y dejando que el amor de Cristo fluya a través de nosotros. Entonces, y solo entonces, estaremos caminando en el mismo propósito. Solo unidos en el mismo propósito podremos caminar en unidad, dando testimonio del Evangelio, comportándonos como es digno del Evangelio, según el versículo 27 del capítulo 1. Presentamos además una defensa sólida del Evangelio, tanto al mantenernos firmes en un mismo espíritu ante los que se oponen, como al mantener la unidad dentro de la iglesia. Un testimonio hacia afuera y un testimonio interno que también se manifiesta hacia afuera. Es realmente triste cuando se dan conflictos en la iglesia que en lugar de resolverse bíblicamente, crea divisiones. Pero cuando lo que mueve a los creyentes no es el deseo de glorificar a Dios, entonces el egocentrismo se hace presente y surgen las divisiones y las contiendas que a su vez dañan el testimonio de la iglesia. Ahora, lo que nos une no es nuestro trasfondo cultural, nuestras raíces nacionales o raciales, nuestras preferencias y gustos, ni siquiera nuestra edad o etapa de la vida en la que estamos. Lo que nos une es el Evangelio de la gracia en Jesucristo. Es el hecho de haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz y colocados en la familia de Dios cuya cabeza es Cristo. Y para eso, ¿quién es suficiente? ¿Quién tiene méritos propios? Solamente los méritos de Cristo es lo que nos une y nos ha puesto dentro de esta familia preciosa que es la iglesia, con todo y sus defectos. Es por eso que Pablo dice en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Por tanto, dice, si hay, si algún, sí, sí, sí. Pareciera que está presentándolo de una forma condicional. Y de cierta manera lo hace. Si ustedes dicen, creer lo que dicen, entonces trabajarán y convivirán en la unidad. Pero más bien lo que está diciendo Pablo aquí es, debido a que ustedes han sido beneficiarios de la consolación en Cristo, que han sido consolados por su amor, que participan de la comunión del Espíritu, que son beneficiarios del afecto entrañable de Dios y de su misericordia, entonces entenderán por qué deben caminar en unidad. Y si se fijan, todo alude al Evangelio. Es por la gracia de Dios en Cristo que hemos recibido estos beneficios. Hemos sido consolados. Hemos recibido el amor, el afecto, la misericordia y la comunión del Espíritu. Todos estos son beneficios adquiridos por la fe en Cristo como Salvador y Señor. Ni siquiera hemos tenido que trabajar por ellos. Es por su gracia que nos ha dado todo esto. ¿Cómo no caminar en unidad? Todo cristiano sabe que ha sido consolado en Cristo. ¿Qué significa esto? Que ha sido ayudado por Dios en Cristo. Consolar quiere decir acompañar para ayudar. Es recibir el estímulo necesario para seguir adelante, la exhortación para combatir el pecado. Así que Pablo dice, ya que han sido consolados en Cristo, es decir, ayudados y estimulados por su gracia, entonces no hay razón para sentirse superior o para estar más interesados en sus propios deseos que en cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué mayor estímulo que saber que han sido salvados de sus pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz? Esa es la consolación que como cristianos recibimos cuando entendemos, ¿verdad?, que se nos revela la gracia de Dios en Jesucristo. Viene un consuelo a nuestra vida que no hay manera de explicarlo, solamente por el hecho de saber, entender en ese momento que estábamos destinados al infierno, corriendo a la condenación eterna, y que por su pura gracia nos pone un alto y nos presenta a Jesucristo como Salvador y Señor. Esa es la consolación que recibimos en el momento de entender lo que Cristo hizo por nosotros. De no tener paz a tener paz. De vivir en la inseguridad, de vivir en seguridad de nuestro destino y todos los demás beneficios. Pero también recibimos el consuelo de amor. Y en este caso la palabra consuelo se traduce de una palabra en griego que da la idea de acercarse a alguien para hablarle tiernamente con palabras de ánimo. Como cuando alguien sufre una decepción o una pérdida y alguien se acerca con palabras consoladoras de ánimo y de esperanza. Así que aquí habla del consuelo que procede de recordar la manera en la que Dios nos ha amado. Pablo les dice, ya que han sido consolados por el amor de Dios, entonces procuren vivir en armonía. Somos motivados por el amor de Dios, quien envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y de esa manera ser justificados y herederos de la vida eterna. Jesús dijo a sus discípulos, justo antes de su crucifixión, que debían amarse los unos a los otros tal como Él los había amado. Un mandamiento nuevo les doy, dice en Juan 13:34, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. E insisto, ¿cómo nos amó? Dando su vida en rescate por la nuestra. Y se trata de algo completamente inmerecido, que no procede de algo en nosotros mismos, sino de su voluntad y de su amor sobrenatural. Por eso dicen Colosenses, perdonen como ustedes fueron perdonados en Cristo. ¿Sí? Y continuamente nos recuerda eso. ¿Pero por qué lo voy a perdonar? ¿Pero por qué la voy a perdonar? Ah, ¿quieres que Dios te trate así también? Exigimos justicia. Pero cuando se trata de nosotros, demandamos misericordia. El amor de Cristo es el que debe fluir a través de nosotros si nos llamamos cristianos. Es su amor nuestro incentivo para convivir en unidad unos con otros. No es la persona que tenemos a un lado, o enfrente, o atrás. Es el amor de Cristo, el incentivo para amar a esa persona, a pesar de ella, a pesar de mí. Nos cuesta, ¿verdad?, trabajo convivir con hermanos, sobre todo aquellos que consideramos difíciles de soportar, o que no cumplen con nuestro estándar. Pero sustentados en el amor inmerecido de Cristo por nosotros, debemos ver a los demás, como dice Pablo, por encima de sus defectos. Como si nosotros mismos no tuviéramos cantidad de defectos y fuéramos difíciles de soportar. En ocasiones, ¿verdad? La persona que ve a los demás cristianos a través del lente de su propia aceptación en Cristo no se separará de los hermanos por cualquier cosa. Más bien buscará la manera de conocerlos, servirles y hasta ayudarles a madurar en su vida cristiana. En otras palabras, el amor de Dios debe motivarnos a vivir en comunión con los demás cristianos. Por eso dice en el versículo 2, nuevamente, teniendo el mismo amor, unánimes, perdón, en el 1, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. O sea, ya que ustedes participan de la comunión del Espíritu, entonces deben caminar en unidad. Compartimos el mismo Espíritu. Como creyentes compartimos el Espíritu de Dios, el sello que nos identifica como cristianos. Y Pablo dice, debido a que existe esa comunión del Espíritu, entonces deben caminar en unidad. Es incongruente decir, tengo al Espíritu de Dios y odio a tal hermano o hermana, o hablo mal en contra de tal hermano o hermana, o estoy amargado por lo que me hicieron. Es incongruente. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12, 12. Primera Corintios 12 al 14 habla del cuerpo, de lo que significa vivir, de lo que es y significa vivir el cuerpo de Cristo. Primera Corintios 12, 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nuevamente, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dice Pablo, fuimos bautizados en un cuerpo. No se refiere al bautismo en agua, sino que hemos sido sumergidos o depositados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Se nos dio a beber de un mismo Espíritu, no de varios, sino de uno solo. Y si tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que debe fluir a través de nuestra vida? Aquellas cosas que son del Espíritu de Dios. En el versículo 14, ahí mismo dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. ¿Sí? Más adelante en el 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Luego en el 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan, con él se gozan. De manera que la comunión entre cristianos no es la que se da principalmente por compartir cosas en común. Podemos disfrutar cosas en común, no está mal disfrutar cosas en común. Pero la verdadera comunión cristiana no está centrada en el hombre, no está centrada en nosotros, sino que es una relación creada por Dios, porque Él es el que nos ha puesto dentro de su cuerpo, que es su iglesia. Nos une entonces algo más fuerte que los gustos y las circunstancias que compartimos. Hemos sido unidos en un solo cuerpo por gracia y solo por gracia. Y de esa manera somos dependientes los unos de los otros. Ahí lo leímos en Corintios. Somos dependientes los unos de los otros. Y esto saca chispas, ¿verdad?, en el mundo, eso de la dependencia. El concepto de interdependencia es algo que desagrada al mundo. ¿Por qué? Porque promueve el individualismo. El mundo promueve el individualismo. Y a veces estamos tan saturados de esa filosofía que nos olvidamos de estos principios bíblicos y empezamos a actuar como si fuéramos únicos, ¿verdad? Y nada más nuestra opinión contara y nuestros deseos fueran válidos. Pero vemos aquí que la Biblia enseña que cada uno de nosotros cumplimos una función dentro del cuerpo y no debemos ir en contra del funcionamiento armónico, porque ¿qué pasa? Provocamos una enfermedad. Ni tampoco debemos quitarnos del cuerpo, amputarnos del cuerpo, porque además de afectarlo, quedaremos sin vida. La persona que se aparta del cuerpo de Cristo, que se aparta de la iglesia, sobre todo por resentimientos, por que no se le da la importancia que cree merecer, empieza a morir. Empieza a morir. E invariablemente va a caer en pecado más grave, alejado del cuerpo. Resistirse a compartir con otros cristianos es indicador principalmente de una falta de relación con el Señor. ¿Por qué? Porque su espíritu nos conduce continuamente a la comunión con los hermanos, y si nos resistimos, entonces estamos resistiendo al Espíritu de Dios, y eso es andar en pecado. Eso es andar en tinieblas, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Andar en luz significa tener comunión. Comunión, estar en unidad, participar de lo mismo unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cada uno de nosotros los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo por su gracia, y eso debe ser más que un incentivo para procurar la unidad. Pero por si fuera poco, Pablo agrega, ahí en el versículo 1, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ya que han recibido el afecto de Dios, ya que han sido beneficiados con su misericordia, entonces caminen en unidad. Afecto entrañable, pues habla de un sentimiento que surge de las entrañas, desde el fondo de mi ser, ¿sí? Es lo que quiere decir. Y es una sensación de compasión profunda. Y misericordia habla también de compasión, es una profunda compasión por el sufrimiento de otro. Es ver la miseria en la que está otra persona y ser movido a compasión para tratar de aliviar dicha condición. En 2 Corintios 1:3, se los leo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjense qué hermoso, ¿sí? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? Todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, somos beneficiados por Dios, en base a su misericordia, a su compasión. Pero no nomás para que nos quedemos así, sino para que actuemos, para que nosotros a la vez llevemos la misericordia de Dios, la mostremos a los demás. ¿Cómo no responder a tan grande acto de amor? Hemos, como creyentes, experimentado la compasión y la misericordia de Dios. Habiendo merecido el infierno por causa de nuestro pecado, Él nos amó y envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Él nos sustenta en esta vida y nos conducirá a la morada celestial. Pero ¿qué pasa? Tendemos a olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Y es por eso que el profeta Isaías dice lo siguiente en Isaías 63:7, si lo buscan, Isaías 63:7. Dice así, Isaías 63:7, de las misericordias de Jehová haré memoria. ¿Qué está diciendo? Me acordaré de las misericordias de Dios, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. ¿Sí? Qué importante es recordar las misericordias de Dios, la multitud de sus piedades. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado? Y a veces no podemos perdonar lo mínimo nosotros, nos ofendemos por cualquier cosa y somos intolerantes porque olvidamos precisamente la misericordia y la paciencia de la que hemos sido objeto y de las cuales seguimos siendo beneficiados día con día. Y ese era un problema del pueblo de Israel, que fácilmente olvidaba los beneficios de Dios. En el Salmo 106:7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¡Ay, estos israelitas! Tan necios, ¿verdad? Tan olvidadizos. ¿No acababa Dios de partir el mar rojo y permitirles caminar en seco y sepultar a Faraón y sus soldados cuando ya se estaban quejando, ya se estaban olvidando de su gran poder y su misericordia para con ellos, de cómo los había salvado con mano poderosa? ¡Ay, estos israelitas! Lo bueno es que nosotros no nos olvidamos, ¿verdad? Cuando alguien en la iglesia, en lugar de promover la unidad, promueve la discordia, ya sea mediante chismes o celos o envidias, en realidad está olvidando las misericordias de Dios. Y está atentando contra Cristo. Esa persona pierde de vista que si pertenece a la iglesia es únicamente por la gracia de Dios y olvida la consolación que ha recibido al haber sido perdonada de sus pecados en Cristo. Dice la palabra ahí en Hechos que Saulo perseguía a los cristianos cuando fue interceptado por el Señor. Y al preguntarle Pablo al Señor que si quién era, Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo perseguía a los cristianos. ¿Y qué dice Jesús? Es a mí a quien me estás persiguiendo. Cuando tú persigues a uno de mis hijos, a mí me estás persiguiendo. Así que la persona que provoca divisiones en la iglesia en realidad está pecando en contra del Señor. No es contra el hermano o contra la hermana, eso nos debe quedar bien claro. Creo que eso nos ahorraría muchos problemas. Es una manifestación de ingratitud hacia aquel que dio su vida por la iglesia. Hermano, la exhortación de Pablo es muy clara. Debido a que han sido recipientes de tan grande bendición en Cristo, caminen de manera digna de su nueva vida en Cristo. ¿Cómo? En unidad. Con una misma mente, en un mismo propósito, amándose sin distinción. Y como veremos la próxima semana, con una actitud humilde, teniendo preferencia por los demás antes que a nosotros y sirviéndoles de todo corazón. Debemos reconocer que por más que nos propongamos caminar conforme a la voluntad de Dios, la carne se opone. El mundo nos empuja en otra dirección y el diablo buscará de muchas maneras hacernos caer. De ahí que debamos tomar medidas firmes. En Gálatas 5:16, Pablo dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Para que no satisfagan los deseos de la carne, anden en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es una lucha. Es una lucha continua. Es una lucha feroz que no vamos a poder librar en nuestras fuerzas. Es solamente andando en el Espíritu. ¿Qué significa eso? De andar en el Espíritu. Por un lado es predicarnos el Evangelio continuamente. Está recordándonos el Evangelio, de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuál era mi destino sin Cristo? La condenación eterna. Pero por otro lado es leer, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios. Porque su palabra transforma nuestro entendimiento, ¿verdad? Nos renueva para que pensemos precisamente como Dios piensa. Y otra manera es acercarnos a la iglesia. No alejarnos, sino acercarnos. Tenemos un problema, acercarnos. Tenemos un problema con un hermano, con una hermana, nos acercamos. Tratamos de limar las asperezas en Cristo. Como le dice Pablo a Evodia y a Sintique: ¡ey! Déjense de cosas, caminen en un mismo sentir. No pueden, llamen a alguien más. Y traten de arreglar el asunto en base a la palabra de Dios. Dice en Hebreos 10:24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La labor de la iglesia es estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros. Ayudarnos. No dejando de congregarnos, continúa diciendo, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortándonos. No, ya no voy a ir, ¿por qué? El de la puerta no me recibió como yo merezco, ¿verdad? No. Hay que exhortarnos unos a otros. Hay que llamar a cuentas a aquellos que nos ofenden también y estar dispuestos a perdonar. Atendamos lo que Dios nos está hablando. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti reconociendo que hemos pecado en tu contra. En realidad no hay justificación, no hay excusa para nuestro egoísmo, para nuestra envidia, celos, ambición personal, para el orgullo que se levanta en nuestra vida. Reconocemos que al quejarnos, al murmurar, al contender, al causar divisiones, estamos principalmente atentando contra el cuerpo de Cristo. La iglesia, Señor, que es la que tú compraste a precio de sangre. Perdónanos, Señor, y te imploramos por tus muchas misericordias que nos perdones y nos limpies de toda maldad. No hay excusa, porque tú nos has dado todo lo necesario para una vida piadosa. Nos has dado en Cristo todas las cosas necesarias para vivir de tal forma que te demos honra y te demos gloria a ti. Nos has dado, Señor, a tu Espíritu Santo para comportarnos como es digno del Evangelio. Perdónanos cuando no lo hemos hecho, Señor, porque hemos vituperado tu nombre. Y límpianos, Señor, de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a vernos, pero sobre todo ver a los demás como tú los ves. Cubiertos por tu gracia, por tu perdón, por tu amor. Y que tu amor venga a rebosar en nuestra vida para que podamos derramarlo a todo aquel que se acerca a nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu paciencia y por tu bondad. En Cristo Jesús. Amén.